todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers. Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. El último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming. Before we get lost, let me be our friends. Wherever we go without home. I've never felt like this before, I apologize. El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say. Worthy of every breath. Trampoline, Trampoline, del trío Shade, sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just flew a bit. As I'm looking up, suddenly the sky. Marc Anthony cuenta con el álbum latino con mayor ventas debido a la popularidad de su nueva producción Opus, del cual les presento el corte Lo que te di.
Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor el vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo.
Vida, de Luis Fonsi, sigue como el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación escucharemos la versión bilingüe de su sencillo Sola.
You don't have to be sola, you don't have to be here alone. If you wanna slow down, then slow down, it's only los dos. Just tell me where I'm going, I'll follow your love. And showing up alone, but we're leaving as one. You don't have to be sola, you don't have to be here alone.
Y cerramos con la canción más sonada en la radio latina, según Billboard, HP, de Maluma.
¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él? Para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el mundo se sienta peor.
Ella no está buscando novio, cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta
Soy Guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Alabado sea Santísimo.
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa Soy Guajiro. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Hoy vamos a hacer un repaso a la actualidad noticiosa de Cuba y lo haremos analizando con ustedes una noticia que, aunque esperada, no deja de hacernos sentir tristeza. Hoy vamos a volver a dar una mirada a la industria azucarera. Esta semana el medio digital Cibercuba publica una nota sobre el tema con este titular: La zafra sigue sin levantar cabeza en Cuba.
Piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, soy central. Piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, soy central. Pupu, cha cha, pupu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y tiro para atrás. Pupu, cha-cha, pupu, cha-cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y tiro para atrás. Piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, soy central. Piqui para, piqui para, piqui para, compañero. Piqui para, piqui para, piqui para, soy central. Pupu, cha cha, pupu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro para atrás. Pupu, cha cha, pupu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro para atrás.
Amigos, eran Luis Frank y su tradicional Habana, interpretando una canción muy vieja que nos viene como anillo al dedo para empezar el programa de hoy. Ese sonido final de la locomotora apagándose, casi agonizando, refleja a la perfección el estado en que se encuentra la industria azucarera cubana de hoy. Para hablar del tema, hemos invitado al economista cubano Enix Berrios y también tendremos testimonios de algunos campesinos y antiguos trabajadores que han sido parte de la historia de la industria azucarera cubana. También tendremos de invitado a Amador Blanco, académico e investigador de la Universidad Central de Las Villas y que ha estado muy vinculado al tema de la industria azucarera cubana. Pero antes me gustaría que prestaran atención al titular que le acabo de mencionar: La zafra sigue sin levantar cabeza en Cuba. Esta noticia, publicada por Cibercuba, argumenta que después de una mala campaña del año anterior, la zafra sigue en el piso.
y añade que la industria azucarera de la isla ha pasado de soñar con producir 10 millones de toneladas de azúcar en 1970, un fracaso conocido como la zafra de los 10 millones, a cerrar el año pasado con un poco más de un millón de toneladas producidas. Amigos, no hay político, ni funcionario, ni científico que pueda justificar semejante desastre en un país con una tradición azucarera como Cuba, un país que en 1925 era capaz de producir para el mercado internacional una de cada 4 libras de azúcar que se consumían en el mundo. Un país productor histórico de azúcar que en los años 50 contaba con 161 centrales y mostraba un músculo productivo poderoso. Entonces la isla tenía un rendimiento industrial promedio de 12,7%, el mayor del planeta. Todo el país era, por cierto, una gran azucarera de la que se servía el mundo entero. Todo fue bien en Cuba hasta 1959, cuando se instauró en el país la revolución de Fidel Castro, que vino a cambiar radicalmente el desempeño de esta industria. En apenas los primeros 8 años de gobierno revolucionario, los rendimientos cubanos de caña por hectárea pasaron a ser los más bajos de América y probablemente del mundo. Y fue tal la caída de la producción azucarera que ni siquiera el ambicioso proyecto de 1970, conocido como la zafra de los 10 millones, en el que el gobierno arrastró a todo un pueblo a la zafra, incluyendo militares, estudiantes, oficinistas y amas de casa, ni siquiera esa zafra de los 10 millones pudo recuperar el paso firme de esta industria. Así fue la visión que Fidel Castro tuvo al lanzar el reto de los millones.
Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. ¿Cómo? Bueno.
Y este es el momento en que el propio Fidel aseguró que la zafra sería un éxito económico.
Están presentes en nuestro estudio, junto al presidente Dorticós, miembros del Buró Político, del Comité Central del Partido, del Gobierno Revolucionario, de las organizaciones de masas, representantes de la prensa, y otros invitados. Ante ustedes, el comandante Fidel Castro.
Estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo, y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Es interesante señalar lo siguiente. Esos 350 millones de arroba que se van a mover, además de asegurar la zafra, significa un incremento neto de 200.000 toneladas de azúcar. Baste decir que a la vez que surgió la necesidad, y con la necesidad la solución, y la solución por medio de transporte automotriz, por carretera, se puede calcular perfectamente cómo el azúcar que se va a producir con este movimiento vale 3 veces más que el valor de todos los camiones que se van a emplear en esta operación. Es decir, que estos camiones se van a estar amortizando prácticamente cada 30 días. La zafra será de un final no lánguido, sino fuerte, agresivo, combativo. Vamos a llegar al millón 11 en 23 días, al millón 3, mejor dicho, en 23 días en vez de 22. Tenía un proyecto de unos, se tenía un proyecto de hacerlo en 22 días, se va a hacer en 23 días. A pesar de los centrales parados, incluyendo el Jarono, un coloso.
Pero finalmente, la historia demostró que aquella zafra no cuajó, como tampoco cuajarían las siguientes.
La mayor sinceridad que reiterar nuestro concepto de que el pueblo ha librado una gran batalla, de que el pueblo ha realizado un esfuerzo formidable, que hay, los frutos de ese esfuerzo quedarán como un acontecimiento histórico, que el pueblo, después incluso que terminemos la zafra, no hay por qué a pesar del tremendo espíritu de trabajo que es el que tenemos que tener ahora y luego, cuando se haya cortado la última caña también, hay que tener en cuenta a los hombres que han estado haciendo esfuerzos tremendos, separados de su familia durante muchos meses, por lo que hay que darle un justo descanso. Nuestro espíritu con que debemos afrontar el revés y luchar contra él, no tiene que estar reñido con la alegría, con el júbilo, cuando terminemos de realizar ese esfuerzo. Por eso debemos, lo mismo que si hubiéramos hecho los 10 millones.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba Bella, y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí, donde de cualquier manera la vida se hacía feliz. Partían a sus calles la delirante expresión de una interminable fiesta al ritmo de ardiente son. Una interminable fiesta al ritmo de ardiente son. Seguir soñando y no haberme despertado a la triste realidad, a la triste realidad, porque Cuba está pasando. Con tu infinito poder, concédeme por piedad la alegría de volver a Cuba bella, pero a mi Cuba de allí.
Para entonces, apenas se produjeron 8,5 millones de toneladas de azúcar, a un costo tan alto que el país entró en recesión por varios años. Y este fue un punto de giro radical para la industria azucarera cubana, que terminó por desmantelar la mayoría de sus centrales en la década de 1990. Y fue tal el mochazo, digámoslo así, con un término muy propio de esta industria, que en 2002 la isla emprendió un profundo proceso de reconversión que contempló el cierre definitivo de 71 de los 156 ingenios azucareros que existían y la reducción también en más de un 60% de las tierras dedicadas a la caña. Este plan demoledor, además de afectar este cultivo, columna vertebral de la economía cubana, impactó negativamente en miles de campesinos y trabajadores del sector. Más de 100.000 trabajadores, un 2,5% de la población activa de Cuba, fueron sencillamente despedidos. Así quedaron muchos de estos hombres, como Juan Carlos Argudín y Sergio, quienes trabajaron durante años en el Central Augusto César Sandino, antiguo Merceditas, en Pinar del Río. Un central desmantelado en el 2002, previa promesa de que sería puesto nuevamente en activo cuando subieran los precios del azúcar en el mercado internacional.
Aquí cerraron el central en el 2002 y la mayoría nos tuvimos que ir a emigrar a trabajar por ahí porque hicieron un silo ahí y lo que hay trabajando son, no llega a 10 personas, los demás desamparados.
Muchos han emigrado buscando otra ocupación de trabajo, porque verdaderamente no hay un mundo desarrollado donde la gente ha tenido que buscar posibilidades de opciones de trabajo para seguir trabajando.
Este fue el testimonio que obtuvo Cubanet al entrevistar a esos obreros del Central Augusto César Sandino, ubicado en Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba. Pero lo mismo ocurrió con el resto de los trabajadores del oriente cubano, como estos que laboraban en el Central Costa Rica, en Guantánamo, y que fueron entrevistados por Radio Martín.
La gente aquí nada más que solo tenía esa fuente de trabajo para vivir. Entonces, al desactivarle el ingenio, uno para la agricultura, otro a estudiar, otro qué sé yo, y muchos se quedaron sin puesto de trabajo. Aquí mismo estaba la caña de azúcar. Nada más que ir a llevar la locomotora allí, cuando llovía, no se paraba el tiro por lluvia. El tiro no se paraba.
El ingenio era la vida de este pueblecito.
La fuente de empleo se ha perdido mucho porque aquí casi todos los padres nosotros, ¿no? Que mantuvieron la familia a raíz de que el central le estaba en producción. Ya hoy en realidad la fuente de empleo aquí se ha perdido de todo. Están las UPC, pero tienen ya el personal ya requerido para eso. La caña que tenemos aquí la transferimos para Jesús Martínez. Hay un tiro directo que va a Curador, que ahora en este momento, ¿no? La falta de camiones y eso, lo que ha traído rayo eso, que el tiro es mucho, el gasto de combustible es mayor.
Y los únicos centros de trabajo que tienen garantía un salario permanente es el INDE, la educación y salud pública. Todas las demás instalaciones de producción muchas veces no tienen respaldo económico.
Amigos, la angustia de estos hombres es la misma angustia que vive el negro Rafael en la canción El Ingenio del trío Matamoros, una canción que quiero compartir ahora con ustedes. Con esta canción vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las noticias del día y regresamos luego a conversar sobre este tema junto con nosotros.
No haga ruido, déjalo que duerma, tal vez sueña como un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario, es la aflicción. Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará.
En solo instantes, regresamos con más de
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Estás escuchando
Soy Guajiro,
conducido y producido por Maite Rodríguez.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Calle, corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. ¡Wow!
Azúcar.
¡Aplaudan que se acabó!
Amigos, gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir haciendo este viaje por la actualidad cubana y repasar conmigo los resultados de esta zafra 2018. Ahora acabamos de escuchar a la gran Celia Cruz interpretando el tema Azúcar Negra, un tema que nos recuerda a esta rica materia con la que estamos haciendo el programa de hoy. Continuando con el tema, para 1894, Cuba, nuestra Cuba, señores, fue capaz de producir 1 millón de toneladas métricas de azúcar, un tercio de todo el azúcar producido en el mundo, y esto apenas fue en 1894. Entonces, uno se pregunta cómo es posible tan malos resultados en esta última zafra, una cosecha que se sitúa entre las más bajas desde inicios del siglo XX. Ahora quiero compartir con ustedes la visión y la opinión que tiene Amador Blanco, académico de la Universidad Central de Las Villas, sobre el tema del desarrollo de la industria azucarera cubana.
La zafra no funciona. Independientemente de que la productividad por hectárea en Cuba está por debajo de los índices de otros países como Perú o como México, Cuba tiene una cultura azucarera que ha depreciado. Mientras que en América Latina, por hectárea, se logran 80, 100 y más toneladas de azúcar por hectárea, en Cuba es todo lo contrario, estamos entre 40 y 60. A pesar de que es un país que tenía un avance en la cultura azucarera extraordinario en 1959. Hoy estamos por debajo de la República Dominicana y de prácticamente toda América Latina. Si no hay productividad por hectárea, pues la zafra tiene que ser muy pequeña, porque entonces usted tiene que utilizar muchos más recursos. Esta es una zafra que se hace con equipos mecánicos, con costo de combustible, pero no rinde, porque usted necesita una enorme cantidad de tractores si la productividad por hectárea es menos. Tiene que hacer más corte, más caña, y entonces siempre va a ser suma cero. Es decir, no va a ser rentable la producción de azúcar en Cuba, porque es menor que en cualquier otro país. Y entonces, después, la parte industrial en el central, pues hay que moler más caña, que eso nos crea un tremendo problema, y para llegar a 1,5 millones de toneladas es terrible. En 1910, la producción de azúcar fue mayor que este año. Y hay que tener en cuenta que en 1910 habíamos salido de la Guerra de la Independencia, había sido la tensa incendiaria, estaban todos los ingenios muy pequeños en la época, y ya hubo una zafra. Y eso indica el grado de deterioro de la industria azucarera. El país tenía en el año 1960 161 centrales nacionalizados, incautados a sus propietarios. Hoy debemos de tener una zafra con 56 centrales azucareros en mal estado haciendo la zafra. Es decir, ya con eso te das cuenta cuántas centrales se han destruido en un país que no está en guerra. Es decir, por problemas de evaluación de política. Porque esto no ha ocurrido en la República Dominicana, con las mismas condiciones climáticas, con el mismo costo del azúcar, incluso con un terreno diferente, porque República Dominicana tiene más montañas que Cuba. Y sin embargo, hacen mejor zafra, son más efectivos, y te puedo decir que la productividad por hombre es menor en Cuba que en ninguno de esos países.
En pocas palabras, Cuba inauguró el 2 de noviembre pasado la zafra azucarera con el objetivo de producir apenas 1,7 millones de toneladas métricas de azúcar, incluso por debajo de los 1,8 millones de toneladas de la campaña anterior. Y para mayor descrédito, el azúcar puesto en el mercado cubano resulta un producto que el propio gobierno ha reconocido no cumple con los estándares del mercado internacional. En este contexto, el azúcar presente hoy en la mesa de cada cubano no se elaboró en Pina del Río, ni en Santiago de Cuba, ni en ninguna otra provincia del país, sino que se trajo de Francia, por difícil que resulte de creer. Pero ni siquiera en la década anterior puede hablarse de un resultado digno, tal como tuvo que reconocer el propio José Ramón Machado Ventura al recorrer el central Julio Antonio Mella en Santiago de Cuba en el año 2012.
La zafra en el país no está bien, independientemente de esta lluvia que la ha complicado, ha habido problemas de muchas roturas industriales, los centrales no han funcionado bien, las reparaciones a mi juicio no se hicieron bien, y eso es lo que habrá que resolver de ahora en adelante ya para la próxima zafra, pero hay que reconocerlo.
De entonces acá, las campañas han encadenado un retroceso tras otro, pero quiero que escuchemos ahora el comentario y la visión del economista cubano Enix Berrios sobre el tema.
Me parece que la información que se está circulando en los medios sobre el resultado de la producción azucarera en Cuba puede calificarse solamente como un desastre. Un desastre que, en mi opinión, contextualiza no solamente lo que está ocurriendo en este sector, sino también en la economía cubana hace muchos años. Si vamos a ver la historia económica reciente, podemos apreciar un gradual decrecimiento de las producciones globales de azúcar, que ha tenido un impacto también con las exportaciones, un impacto que Cuba ha tenido que salir al mercado internacional a buscar azúcar, cuando históricamente fue un país exportador, se ha convertido en los últimos años en un importador neto de azúcar. Eso es escandaloso, teniendo en cuenta una tradición de casi 500 años. Pero al mismo tiempo sigo considerando que es algo que significa un desastre, porque la industria azucarera tiene un impacto, tiene también un sentido de arrastre hacia otros sectores de la economía, y hablo del sector mecánico, sector de los transportes, el ferroviario, pero también un impacto humano. Realmente, a partir de un redimensionamiento del sector, a partir de caprichos, en mi opinión, por las autoridades lideradas en su momento por Fidel Castro, que desmantelaron el sector agrícola y azucarero en Cuba, estamos viendo que los asentamientos, los bateyes, que ya los centrales no están moliendo, que los centrales fueron totalmente demolidos, los centrales que producen muy poco. Realmente hay un empobrecimiento gradual y gravísimo de la realidad de los campesinos.
Pero más allá de las cifras, de las estadísticas frías, es imprescindible entender cómo afecta a nivel humano este fracaso, cómo impactan estos resultados en la vida y en la proyección del campesino vinculado a este sector.
Cuando la industria azucarera tejía en torno a ella o partía de un conglomerado social que se articulaba, eran escuelas, eran formación, eran industrias de derivados, era al mismo tiempo la posibilidad de interconexión y de vida. Eso se está perdiendo. Cuando uno contacta los bateyes, los asentamientos humanos en torno a la producción agrícola y también a la industrial, está viendo cómo la familia se va desapareciendo, la migración, la falta de una sostenibilidad económica. Se están tratando de buscar industrias por parte del trabajo por cuenta propia, pero no se lo permite. Lo que se pierde en cultivos de la caña de azúcar, que se trata de reemplazar con otros tipos de productos, que pueden ser cultivos varios, de ciclo corto, tampoco funciona. Por tanto, no hay sustitución de productos. Y lo que está ocurriendo es una migración, con el fraccionamiento de la familia, con la muerte gradual de los asentamientos humanos, que en su tiempo sí tenía unas proyecciones de vida. Esto es un drama social en Cuba que no se le está prestando toda la atención. Drama humano que tiene hoy el sector campesino vinculado a la industria azucarera es un drama que impacta porque no tiene perspectiva, no tiene solución. Y el Estado, incumpliendo con sus obligaciones, es incompetente para darle solución a eso.
Para Enix Berrios, los cambios en esta industria se reflejan no solo en la macroeconomía. Su análisis también tiene reflejos sociales y humanos, reflejos que ayudan a dibujar un retrato social de lo que está ocurriendo en las comunidades campesinas asociadas a los centrales. Sobre esto no hablan los informes oficiales. Nadie se pregunta a nivel de gobierno o al nivel de las cooperativas de producción cómo se sienten o qué necesitan estos trabajadores o campesinos en Cuba. Al parecer, la única alarma que se enciende por parte de las autoridades en cuanto a este tema tiene que ver con los resultados de la producción. Hasta ahora no se han publicado en Cuba reportajes o entrevistas que pongan su atención en las necesidades o problemas que afrontan en el día a día quienes en los campos de caña o en el central llevan sobre sus hombros la siembra, el corte o que son parte del proceso industrial para convertir la caña en azúcar. Quizás valga la pena que algunos dirigentes escucharan con nosotros la canción Cuba llora en la voz de Arsenio Rodríguez e intentaran entonces responderse a sí mismo por qué Cuba está hoy tan triste.
Se ve triste la alborada. de la alborada. Para que vuelva la paz, hagamos una plegaria. Para que vuelva la paz, hagamos una plegaria. Para que vuelva.
Tal vez deberían también prestar atención a mujeres como María Mercedes Benítez, una campesina que vive en Santiago de Cuba y conoce muy bien cómo viven y de qué vive ese campesino cubano de hoy.
En el Caney es la misma situación que hay en otros sitios en Santiago de Cuba, el sector campesino. Es un pueblo más o menos arregladito, pero tiene muchas comunidades bien alejadas. Sin embargo, en El Cristo sí es totalmente un poblado muy campesino, que allí lo que más se cultiva es el café. El café y la fruta, los frutales se dan silvestres. No tienen, por ejemplo, ni hectáreas ni acres de frutas. Y la caña de azúcar está muy, muy, muy por el piso. ¿Por qué? Porque han cerrado los centrales, cerrados. El campesino se ve afectado económicamente porque no le pueden pagar. O sea, no se cosechó esa producción y lo que es en pérdida. Es realmente como vive el campesino hoy en día. De lo poco que puede sembrar en el patio de su casa. Por ejemplo, una mata de plátano, un pedacito de boniato, así.
Tal vez saber, por ejemplo, cómo se las arregla de verdad la gente que depende de la caña para mantener su familia, los haga entender mejor que Cuba necesita urgentemente un cambio de modelo económico, un cambio de sociedad, un cambio para el futuro, que la saque definitivamente de esta aventura a la que la arrastró la Revolución Cubana en 1959.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, no dará el llanto? ¡Bueno! Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, que
tierra del sueño y encanto, con su santa habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré. Siempre suba y que
te
suba.
Recordaremos.
Cuba, desde aquí te canto un guaguancó. Te recordaremos, te lo digo
te
yo. Ay, mi Cuba.
Señores, from Artemisa with love, Arturo Sandoval. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré.
¡Ajá! Señores, hay canciones escritas para la historia, canciones cuyas letras no caducan y que nos permiten mirar al futuro, incluso desde el pasado. Canciones como esta que nos dicen que sin azúcar no hay país. Y así nos vamos hoy con esta canción, Sin azúcar no hay país. Esperamos verlos de vuelta aquí la próxima semana, sábado y domingo, en su programa Soy Guajiro. Yo soy Maite Rodríguez y los espero hasta entonces. Gracias. Buenos días, Cuba.
Silverión para ir con maña, la bella luna y Facundo han comprobado que el mundo no vive sin la caña. Tan hondo y firme raíz en Cuba, la cosa extraña que desde época de España sin azúcar no hay país.
No hay país, no hay país, no hay país, no hay país, que sin azúcar no hay país.
Y buen precio, el bienestar de mi recio, por toda Cuba se siente el que siembra su maíz. Su pinol podrá comer siempre que logre entender que sin azúcar no hay país.
No hay país, no hay país, no hay país, no hay país, que sin azúcar no hay país.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Frecuencias de onda corta y a través de Martín.